Quisiera saludar a Gustavo de Aristegui, que es, en fin, diplomático, ha sido embajador de España, es observador internacional, buen analista. Querido Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Visto lo visto, ¿tú crees que Putin solamente amenaza como queriendo decir, oye, no se os ocurra poner o meter vuestras manazas, los de la OTAN, en Ucrania, que es un sitio muy delicado para mí porque está muy cerca de mi centro de Moscú, o realmente quiere invadir el territorio?
Rusia desde tiempo inmemorial está intentando volver a construir por lo menos un cinturón de países con regímenes afines o amigos o por lo menos neutrales, y aquellos que no se someten, plantar y provocar la inestabilidad en esos países cuanto más mejor. Estamos viendo en fechas recientes como la intervención rusa para aplacar las protestas en Kazajstán obedecía claramente a este propósito. Rusia no puede permitirse que países tan importantes como Ucrania o Kazajstán, que son, como decías tú esta mañana, el vientre blando de Rusia, caigan en manos prooccidentales o occidentales. No es una cuestión de bravuconada, me temo. Forma parte de la esencia misma de la estrategia a largo plazo de Rusia y de Putin, y no es una cuestión puramente de este régimen, sino que aquí hay una unanimidad incluso entre opositores. En Rusia el nacionalismo está muy, muy profundamente arraigado y el amor por la madre Rusia y por la Rodina es muy profundo, y se considera además, la propaganda rusa ha vendido muy bien que están sometidos a una agresión de Occidente y que la expansión de la OTAN hacia el este no hacía otra cosa que intentar coartar y ahogar a Rusia. Rusia no se siente nada cómoda con la posibilidad de que, por ejemplo, Bielorrusia en un momento anterior a las últimas protestas hubiese coqueteado un poco con Occidente. Eso no lo podía tolerar. De hecho, por eso hubo un enfriamiento muy claro de las relaciones entre Lukashenko y Putin. Y esto obviamente hoy ha pasado, porque cuando hubo las protestas contra Lukashenko se produjo se vio claramente un riesgo que cayese un régimen que era completamente afín. No es una cuestión de bravuconada, me temo.
¿Y qué hace Occidente, o qué tiene que hacer Occidente, y además este Occidente que nos pilla, es una sensación personal, bueno, con la clase dirigente quizá no la mejor de los últimos 50 años, cuando eso se produzca, tanto le interesa Ucrania esencialmente a Europa, no sé ya, Estados Unidos, pero si entra de paseo con sus tropas el señor Vladimiro?
Bueno, es que la reacción de Occidente es muy preocupante. Primero hay una gran división entre los aliados, las reacciones son muy distintas en intensidad y en tipo. Estamos viendo, como se dijo muy bien en uno de tus tertulianos, no sé si era Ángela o alguien más, que en efecto, pues la desaparición política de Boris Johnson y en consecuencia del Reino Unido es muy grave. Pero veamos, por ejemplo, que el New York Times en su edición digital de hoy, la crisis de Ucrania es la sexta noticia, y que solamente se refieren a ella para tratar de justificar el disparate, en mi opinión, de la rueda de prensa de Biden. Pero veamos, por ejemplo, la frase exacta del presidente Biden. Una nueva incursión en Ucrania tendrá una respuesta económica severa y coordinada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de respuesta económica severa y coordinada? ¿Coordinada con quién? Estamos viendo que en Estados Unidos los medios de comunicación están hablando ya de un tipo de sanciones muy claro. Primero sería la prohibición de acceso al dólar por parte de Rusia y de sus aliados. Segundo sería la prohibición de operar con bancos rusos, tanto bancos rusos fuera como con bancos rusos para hacer comercio. Y tercero sería el endurecimiento de las sanciones contra personalidades próximas al régimen, próximas a Putin, tanto altos cargos como oligarcas que le apoyan. Esto en el pasado ha tenido una eficacia muy limitada, y me temo que si no hay una reacción, que no quiere decir que sea belicista, pero simplemente preventiva, de hacer mandar un mensaje, decir, oiga, usted no puede hacer lo que le parezca. Recordemos lo que pasó con Georgia. Rusia entró y le quitó a Georgia dos regiones, Abjasia y Osetia del Sur, y no pasó nada. Nadie movió un dedo. Y de esos lodos vienen estos polvos. No estamos diciendo, no estamos alentando en absoluto a que haya una escalada bélica, pero estamos diciendo que si no hay una reacción creíble, coordinada de la OTAN en su conjunto y de Occidente, incluso aquellos países que no son de la OTAN, me temo que esto solo va a enquistarse más. Y si en efecto se produce una incursión, y como dijo Biden en su rueda de prensa de anteayer, eso no implicaría una reacción militar o una reacción incluso de esta acción coordinada económica severa, pues entonces me parece que el pulso está perdido.
Bueno, ¿y el gas tiene algo que ver en todo esto?
Pues tiene todo que ver. Veamos, los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que según The Economist han sido calificados como el proyecto energético más controvertido del mundo, esto es un titular de The Economist, no mío, pues es uno de los temas más criticados en Estados Unidos por cierto tipo de prensa. Se dice que Europa se ha colocado la cuerda del ahorcado al cuello, es decir, que estamos utilizando el gasoducto como una forma de presión, tanto Rusia como los europeos. Estamos diciendo, oiga, si usted entra en Ucrania, vamos a cortar el Nord Stream 2. Y los rusos dicen, bueno, pues a lo mejor les corto yo el Nord Stream 1. Y entonces nos quedamos todos sin gas y veamos lo que va a pasar con los precios del gas. Decías tú esta mañana que eso va a provocar una espiral inflacionista que puede ser terrible para la recuperación económica.
Sí, mayor de la que tenemos ya.
Mayor aún de la que tenemos. Sería, ¿verdad?, enterrar el mundo en una recesión muy grave y de consecuencias impredecibles.
Y una última cuestión, no tiene nada que ver. Pero el gobierno español, esencialmente el rey, supongo que inducido por el gobierno, está haciendo constantemente gestos de acaramelamiento con Marruecos, bien a través de su presencia en el stand de Fitur, bien a través de mensajes concretos, que Marruecos despacha con una cierta altivez. Dice Marruecos, o ustedes cambian su política, su postura sobre el Sáhara, o aquí no hay nada que hacer. Lleva 8 meses la embajadora afuera. ¿Eso tiene algún arreglo?
Si me permites un último comentario sobre el tema de Ucrania, que se me ha olvidado mencionar, lo grave que es el que Putin haya amenazado con establecer bases militares en Cuba y en Venezuela. Se está comparando esta crisis con el 62. Si eso ocurre, estaremos muy cerca de que eso sea una realidad. No quiere decir que en esas bases se vayan a establecer misiles nucleares de alcance medio o de alcance corto, pero es un paso, una escalada muy, muy grave. Respecto a la pregunta que me haces, hay que entender dos cosas. La primera es que en Marruecos la cuestión del Sáhara es una cuestión que suscita completa y absoluta unanimidad. Aquí no hay nadie que no considere que el Sáhara es una cuestión nacional, como se le llama en Marruecos. Segundo, los gestos de acercamiento de Su Majestad el Rey a Marruecos son solo normales. Es decir, es nuestro vecino más cercano. España es el primer inversor en Marruecos, es el primer socio comercial en los dos sentidos, desplazando a Francia ya desde hace mucho tiempo, y estamos viendo además que Marruecos se está convirtiendo en socio preferencial de algunas de las potencias más importantes del mundo. El estrechamiento de relaciones entre Marruecos y Estados Unidos es evidente, el estrechamiento de relaciones entre Israel y Marruecos es evidente, también se ha producido un cierto cambio de la actitud del anterior gobierno de Alemania respecto a Marruecos, que tenía algunas posiciones pues bastante, digamos, de una cierta tensión, no diríamos de enfrentamiento, y este gobierno actual, encabezado por el señor Scholz, las ha difuminado un poco. Yo creo que hay que andar hacia una solución que no implique que ninguno de los países tenga que ceder necesariamente a sus posiciones tradicionales. Se entiende que Marruecos quiera defender sus intereses, pero por otra parte no se puede exigir que España cambie su posición tradicional, porque además, como antigua potencia administradora, tiene una especial sensibilidad. Y además creo yo que un cambio de postura por parte de España radical y pública no beneficiaría en absoluto, en mi opinión, a las posiciones de Marruecos y sus aspiraciones. Bien al contrario, es decir, eso podría incluso debilitarlas. Y eso, que puede parecer una contradicción, si se pregunta a los mayores expertos en la cuestión, verás que están completamente de acuerdo. En todo caso, creo que hay que hacer gestos de acercamiento. Ya va siendo hora de una normalización plena. Aquí también hay en ambas partes un profundo desconocimiento, incluso de aquellos que dicen que conocen bien ambos países, se percibe un profundo desconocimiento mutuo, Marruecos dice que conoce mejor a España que España a Marruecos, y a mí me parece que hay un problema de expertos, Los expertos son bastante menos expertos de lo que parece, y muchas veces eso alimenta las crisis.
Querido Gustavo de Aristegui, un fuerte abrazo como siempre y mi gratitud eterna.
La eterna es mía, querido Carlos. Un gran abrazo a todos.
Un gran abrazo.